En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Busquemos evitar el pecado porque nos roba la alegría del corazón. Con estas palabras de Don Bosco comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 2 de julio, San Vidal. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la ordenación de presbítero de Álvaro Lobato, que tenía lugar el pasado domingo 27 de junio. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Cuestiones sobre la eutanasia. Una catedral repleta de sacerdotes procedentes de las diócesis de Astorga, León, Santiago de Compostela, amigos, familiares, diocesanos, no quisieron perderse la ordenación de presbítero de Álvaro Lobato Pérez a las 6 de la tarde, en una soleada tarde del 27 de junio de 2021. Un momento muy especial para nuestra diócesis de Astorga, ya que se incorporaba a un nuevo sacerdote al presbiterio diocesano que recibía la ordenación de manos del obispo Monseñor Jesús Fernández y que se convertía así en el primer sacerdote ordenado por don Jesús desde que tomara posesión el pasado 18 de julio de 2020. El prelado asturicense recalcaba la felicidad de este día para nuestra diócesis con un corazón rebosante de gozo. Esta iglesia particular de Astorga, decía don Jesús, hacía suyas las palabras agradecidas de María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, mi Dios.
La palabra de Dios deberá ser el alimento cotidiano de tu vida y ministerio, que las numerosas ocupaciones que sin duda tendrás que desempeñar no desplacen a momentos residuales tu oración, puesto que la actividad sin ella te dejará vacío y oscurecerá tu testimonio. Sembramos vida anunciando la palabra, también celebrando la fe, celebrando los sacramentos. La Iglesia ha de potenciar sobre todo la vida espiritual de las personas. El pasaje del libro de la sabiduría afirmaba que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y esa envidia sigue presente hoy en muchas personas que se han asociado al maligno, le admiran y le siguen. El resultado no es otro que la ausencia de la gracia, el contagio del pecado, y no es otro que la muerte del alma. Para vencer esta muerte, también el Señor nos ofrece la vida. Nos la ofrece a través de los sacramentos, particularmente la penitencia y la Eucaristía. Y nos ofrece también el ministerio presbiteral. Álvaro, recuerda que el Señor pone en tus manos un poder que es suyo. Adminístralo con fidelidad, con generosidad y con misericordia. De este modo glorificarás a Dios, cumplirás la misión que te encomienda y verás florecer la vida de Dios en tus hermanos. Y en fin, sembramos vida cuidando como el buen pastor la vida de los más pobres y frágiles. Discípulos de un Dios de vida, estamos llamados a promover y proteger la vida en todas sus fases y manifestaciones, y hacerlo en un contexto en el que avanza con celeridad y sin la necesaria reflexión y diálogo proyectos que atentan contra ella.
Don Jesús hizo hincapié en la defensa de la vida, hablando de la ley de la eutanasia aprobada el pasado 25 de junio, con la que nuestro país se convertía así en el séptimo del mundo en aprobar una ley con la que el morir se pretende convertir en un derecho.
Anteayer, España se convertía en el séptimo país del mundo en aprobar una ley de eutanasia con la que el morir se pretende convertir en un derecho. Falso derecho, que además de ser ficticio, conculca la libertad al dar como única alternativa al dolor la muerte, sin considerar la opción de los cuidados paliativos. Por supuesto, sin comentar que esto se opone a, evidentemente, a la consideración de Dios como el Dios de la vida. Para los cristianos, la defensa de la vida es un imperativo irrenunciable. La Iglesia quiere estar cerca y mostrar su apoyo a los matrimonios para que, en consonancia con el Evangelio, se conviertan en fuente de vida y cuenten con las condiciones necesarias para hacerlo posible. Y quiere estar también cerca de las personas mayores y enfermas, particularmente en los momentos de mayor debilidad, para ayudarles a paliar su sufrimiento y, en todo caso, darle sentido. Por desgracia, los atentados contra la vida y la dignidad de la persona no se quedan ahí y conducen a la pobreza, la marginación social, la explotación e incluso a la muerte a muchos millones de personas en el mundo. Que tu corazón, querido hijo, como el de Jesucristo, se conmueva ante tanta pobreza e injusticia. Que los mayores encuentren en ti desahogo para su soledad. Que los niños y los jóvenes descubran en tu vida la frescura y vitalidad del Evangelio. Que las comunidades a las que sirvas vean en ti nítida la imagen del buen pastor. Que sobre todo te conmueva la pobreza de Dios, la mayor pobreza, en palabras del Papa Francisco. Vivimos una creciente secularización y alejamiento de la Iglesia de muchos bautizados. Nuestra diócesis está inmersa en un proceso de renovación espiritual y pastoral, al que pido te sumes con toda determinación. Pido tu colaboración para hacer de nuestro presbiterio una familia de hermanos que se cuidan mutuamente y que hoy te acoge con gran alegría. Ese presbiterio que también está comprometido contigo en valorar todos los ministerios y carismas, que quiere caminar en sinodalidad con todo el pueblo santo de Dios y que, como Iglesia misionera, quiere salir al encuentro de los alejados y de los que no conocen a Jesucristo. Todo esto pedimos al buen pastor para ti, contando con la intercesión de la Virgen del Castro, de Santo Toribio y de las tres mártires laicas de Astorga.
Las palabras del señor obispo también sirvieron de ánimo para Álvaro, resaltando esa creciente secularización y alejamiento de la Iglesia de muchos bautizados, y por supuesto le pidió que se sintiera inmerso en ese proceso de renovación espiritual y pastoral al que se está sometiendo la diócesis de Astorga. Después de la homilía, el candidato se postró en el suelo mientras invocaba al Espíritu Santo con el canto de las letanías de los santos. El momento central del rito de la ordenación es la imposición de manos. Este expresivo gesto, realizado por el obispo, juntamente con todos los sacerdotes y la posterior oración consacratoria, confiere en el presbiterado. Por tanto, Álvaro se revestía ya como presbítero, ayudado por los sacerdotes diocesanos don Marcos Lobato, su tío, y don Enrique Martínez. La unción interior del Espíritu se expresa por la unción con el santo crisma de las manos del nuevo sacerdote. Tras ser ungidas sus manos por el obispo, fueron anudadas con el lazo de manos por la madre de Álvaro. Don Jesús le hizo entrega de la ofrenda del pueblo santo, un cáliz y una patena, que previamente habían sido presentadas al señor obispo por los padres del recién ordenado. Con un abrazo de paz del prelado asturicense y de los sacerdotes allí presentes, se simboliza la entrada de Álvaro en el presbiterio. Y como nuevo miembro del mismo, concelebraba por primera vez la Santa Misa con el obispo. Al finalizar la celebración, y por la situación de pandemia que estamos viviendo, Álvaro saludaba a los asistentes a la puerta de la Seo Asturicense. Su primera misa tiene lugar esta tarde a las 6 en la parroquia de San Esteban de Robledo de la Valduerna. Desde aquí felicitamos desde Álvaro a Álvaro y le deseamos todo lo mejor en este servicio pastoral a la diócesis de Astorga. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que este domingo, 4 de julio, próximos ya a la festividad de San Cristóbal, se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico que organiza el Departamento de Apostolado de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española y en esta ocasión bajo el lema «Cuida de él, buenos samaritanos en el camino». En esta ocasión los obispos se centran en el año especial dedicado a la familia y el año de San José. Son muchas las familias enteras que viajan en el mismo vehículo para pasar juntos unos días de vacaciones, visitar a los parientes o sencillamente salir a pasar un día feliz en el campo. Estas circunstancias señalan, exigen al conductor la máxima atención y responsabilidad en la carretera. Por ello, piden a la Sagrada Familia San Cristóbal que cuiden de todos los transportistas y también conductores. Así que recordamos este 4 de julio, jornada de responsabilidad en el tráfico. Y continuamos con noticias de agenda. El próximo sábado, 3 de julio, mañana, el obispo de Astorga participará en la toma de posesión en Bilbao del nuevo obispo a partir de las 11 de la mañana. El martes 6 de julio tendrá lugar una reunión de la Comisión del Diaconado Permanente a las 12 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y el miércoles 7 de julio el señor obispo se reunirá con el arciprestazgo de los Valles Tábara a partir de las 11 de la mañana en Santibáñez de Vidriales. Y les informamos pues con gran alegría del nuevo horario de verano de la Catedral de Astorga, este nuevo horario de visitas guiadas, que como decimos comenzaba el 1 de julio y le vamos a informar de ello. De lunes a jueves, en los horarios de apertura es de 10:30 a 2 y de 4 a 7. Los viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 8, sábados de 10:30 a 8, horario ininterrumpido, y domingos de 12:30 a 7 de la tarde en ese horario ininterrumpido. El último pase son 30 minutos antes. Recordamos que durante el culto no hay visita de la catedral y que el horario se podrá ver modificado pues con motivo de actos litúrgicos. La catedral también tiene unas nuevas visitas guiadas, inspiradas en el atardecer en la catedral, en la que además se podrá visitar la majestuosa torre sur de la catedral y el interior de la catedral y el museo. El horario de las visitas guiadas es los jueves a las 12:30 y a las 6, viernes y sábado 12:30 y 6:30 y domingo 1 y 5 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir vía online y en taquilla. Y continuamos también como siempre recordándoles pues que se siguen manteniendo las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades competentes, pues dado el nivel de alerta en que nos encontramos. Otra buena noticia es la apertura del santuario de Castrotierra, de Nuestra Señora del Castro, tan querido en nuestra diócesis de Astorga. Se reanuda la Eucaristía Dominical en estos meses de verano, desde julio hasta septiembre, ambos inclusive, y como decimos, comienza este domingo 4 de julio a las 7 de la tarde, Eucaristía precedida del rezo del Santo Rosario. Así que una buena noticia a la que se invita a participar a todas las personas que lo deseen. Y la semana pasada el Palacio de Gaudí pues nos hacía llegar esa pieza del mes que vienen haciendo con motivo del Año Santo que estamos celebrando. En esta ocasión era una macolla de la Cruz Procesional de Santiago Millas, que el joyero astorgano José Manuel Santos creó una pieza original y diferente tras el robo del anterior. Como sabemos, Santiago es patrón, lo celebramos este mes, que además cae en domingo, como decimos, es Año Santo. Es patrón de varias localidades a lo largo del Camino Jacobeo, de nuestra diócesis de Astorga, y como sucede con la maragata localidad de Santiago Millas. De ahí procede la pieza que el Palacio de Gaudí presentaba este mes de junio. Se trata de una macolla de la Cruz Procesional de Santiago Millas, una obra que data de 1991 y aunque la cruz es anterior, está fechada en el siglo XVIII. En 1990, la macolla original de la cruz fue robada al pueblo de Santiago Millas, por lo que pidieron al joyero José Manuel Santos que crease una nueva para su cruz procesional. La macolla es el conjunto de carácter ornamental compuesto por tallos, flores y hojas que nacen del pie de la cruz procesional. Normalmente se trata de un elemento cerrado, lo que hace especial esta pieza de Santiago Millas. Recordamos que la parte superior del conjunto fue realizado para que combinase con la base de la cruz procesional y a pesar de tener una macolla diferente a la del resto de cruces, que puede contemplarse también, como decimos, en el Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí. Curiosamente, esta macolla que Santos restituyó en 1991 no era la pieza original, pues también había sido robada con anterioridad y se trataba de un conjunto realizado por el platero Ramos, una saga de reconocidos plateros astorganos. La macolla también está trabajada sobre plata y pesa algo de más de 4 kilos y se nota que es un trabajo de juventud y no de madurez porque lo hice diferente a todo lo que había. Ahora tal vez me fijara más en las macollas que existen, explica risueño pues el joyero a quien tanto apreciamos en nuestra diócesis de Astorga. Y hablando del Palacio de Gaudí, recordamos que esta y más piezas pueden visitarse en el museo y en el monumento que a partir de este 1 de julio también ha abierto sus puertas todos los días, excepto lunes y martes por la mañana, y el horario es de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Así que son todo buenas noticias estas reaperturas y ampliación de horarios en los dos monumentos más importantes de nuestra diócesis de Astorga, la Catedral y el Palacio de Gaudí. Y saludamos ahora a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Los nuevos contagios se multiplican en Castilla y León, que notifica 559 casos, la peor cifra en los últimos 4 meses y medio, con 2 fallecidos en los hospitales de Palencia y Valladolid. Así ha sucedido también en nuestra demarcación, en el Bierzo. El aumento de casos ha sido muy significativo. Coincide este aumento, lógicamente, con el inicio del periodo vocacional. Coincide también con el momento en el que finalizan actividades escolares, universitarias, la incorporación de nuevas personas a nuestra tierra. Desde aquí, como siempre, desde nuestro programa, insistir en la necesidad de seguir al pie de la letra todos los consejos sanitarios que se nos brindan y a nivel de nuestras parroquias y de nuestras iglesias ser exigentes en las distancias, en el uso de mascarillas, en los geles hidroalcohólicos. Estamos en temporada de bodas, de bautizos, de primeras comuniones que no se pudieron realizar. Por favor, seamos exquisitamente prudentes. Nos va la salud y nos va la seguridad de nuestra gente en todas estas acciones. Y queremos destacar como noticia importante en el patrimonio de nuestro querido Bierzo la autorización por parte de Patrimonio de la intervención en uno de los puentes más hermosos del Bierzo. Nos referimos al Puente de los Peregrinos de Molina Seca. Ese puente que aparece después de llegar a Molina, de pasar por delante del bello santuario de la Virgen de las Angustias y entrar en la calle Real. Es un puente que ha unido no solo las dos orillas de un río, sino que ha unido a los peregrinos que de todos los lugares del mundo llegan a uno de los pueblos más hermosos de nuestra diócesis y uno de los pueblos más hermosos de España. Así se le ha concedido ese título. La intervención consistirá justamente en su limpieza, en su consolidación y en adecuarlo precisamente al entorno de Molina, un pueblo que estudia la posibilidad cada vez más cerca de ser considerado bien de interés cultural. Hablamos de uno de los grandes potenciales culturales, artísticos y turísticos de nuestro querido Bierzo. Queremos recordar también que el patrimonio de nuestro Bierzo se convierte no solo en una acción religiosa, sino también en una intervención cultural y, por supuesto, de desarrollo. Cuando hablamos de turismo, estamos hablando de consolidar puestos de trabajo, de fijar población en nuestras pequeñas localidades y, sobre todo, de dar una alternativa al cierre de nuestras minas, al cierre de nuestras empresas. Nuestra tierra del Bierzo y nuestro potencial turístico es absolutamente innegable. Nos lo tenemos que creer y, creyéndolo, poner en marcha todo ese conjunto de intervenciones. Desde aquí también quiero aprovechar en este final de curso pastoral dar las gracias a todas las parroquias y a todos los grupos de sacerdotes que han podido celebrar ese final de curso. El arciprestazgo de Villafranca lo realizábamos este pasado miércoles. El objetivo era visitar la Tebaida Berciana. Quiero agradecer especialmente a don Antolín, rector de la Basílica, administrador parroquial de San Pedro de Montes y de Santiago de Peñalba, que desde el inicio de esta jornada en la capilla del albergue de peregrinos de Ponferrada nos acompañó en todo momento. Nos explicó los pormenores de la iglesia de Santiago de Peñalba e hicimos una visita completa al monasterio de Montes, donde se han invertido más de 800.000 euros y donde hay proyectos importantes de futuro. Primero, preservar uno de los grandes cenobios, uno de los grandes monasterios del noroeste de España. Y en segundo lugar, darle una dedicación cultural y también turística y de formación a la parte ya restaurada. Agradecer, repito, en nombre de todos los compañeros, a nuestro párroco de la Basílica de la Encina por dedicarnos su tiempo y por enseñarnos uno de los grandes tesoros de nuestra tierra, la Tebaida Berciana, el nacimiento del monacato en este Bierzo nuestro, que fue tierra de santos y de trabajadores. Buena semana para todos.
En el próximo programa repasaremos de nuevo la actualidad diocesana y a continuación en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué le parece la ley de la eutanasia aprobada recientemente? Máximo responde.
Es un poco triste que España ocupe uno de los primeros puestos del mundo en la aprobación de la eutanasia. Siempre parece que tenemos que distinguirnos por lo peor. Eutanasia es un eufemismo, una palabra que significa buena muerte, pero no es buena muerte. Es matar a una persona que de alguna manera nos es incómoda y nos estorba. Alguien puede decir, no, es una muerte digna para que la persona que sufre no muera. Todos sabemos, y yo lo sé muy por experiencia, porque he visitado muchos enfermos y también en la unidad de cuidados paliativos, que lo que necesita el enfermo es cuidados paliativos, es decir, que no sufra, que esté acompañado por sus familiares, que tenga los auxilios espirituales. Y entonces la gente, estando así, pues tampoco quiere morir. Pero bueno, siempre parece que progresismo significa muerte, ya sea de lo nacido, ya sea del enfermo o del anciano. En fin, una auténtica vergüenza. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que todavía pues cae en los engaños y en las trampas de este lenguaje, que realmente es una mentira. Llamar buena muerte a lo que es simplemente un asesinato.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Cuestiones sobre la eutanasia. Escuchamos a Rosy.
Cuestiones sobre la eutanasia. Principios para cuidar la vida de quien sufre. Desear tener una buena muerte, es decir, morir bien, sin sufrimiento, es una legítima aspiración del ser humano. Para los médicos es un imperativo ético ayudar a los enfermos a que mueran bien. Tras la aprobación de la ley de eutanasia en España, la etapa final de la vida de las personas se ha visto seriamente cuestionada. Por el deseo de morir de unos pocos, la vida de la mayoría está en peligro. Pero cuando un enfermo dice, acabemos con esto, ¿cómo debemos comprender? ¿Está refiriéndose a que desea acabar con su vida o acabar con ese dolor insoportable que padece, su angustia o su soledad? El autor del libro, médico de profesión y experto en cuidados paliativos, sabe que los profesionales de la medicina deben escuchar algo más que una petición de morir. La buena práctica médica es estar dispuestos a acompañar a los pacientes durante su sufrimiento para aliviarlo, aplicando medidas terapéuticas que sean proporcionadas, evitando la obstinación diagnóstica y terapéutica, el abandono, el alargamiento innecesario y el acortamiento deliberado. Así estarán ayudando a morir bien. De la editorial Nueva Eva, Cuestiones sobre la eutanasia.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m. tienen toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces, hasta el día 9 de julio, les deseamos a todos ustedes que pasen una feliz semana.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.